favor, hágame el favor de alcanzarle. Está. La señora de lentes allá arriba. ¿Alguien más? Vamos a dar prioridad a los que no han hablado, pero si no hay muchas manos levantadas, entonces la señora, por favor, adelante, después.
Sí, yo quería preguntarle a la compañera que nos ilustre un poquito sobre ese conflicto minero que hubo el año pasado entre abril y junio en la frontera entre Bolivia y Perú. Y los resultados, me parece que las comunidades consiguieron lo que perseguían. ¿Y cómo quedan las empresas que se habían adjudicado todos estos procesos, no es cierto, con las leyes que tú has señalado que existen en Perú?
Gracias. No se olviden decir su nombre y de qué organización viene.
Rosa Virginia Suárez, de Probioma.
De Probioma. Gracias. Aquí, por favor, a la señora de Coridú.
Bueno, muy buenas tardes. Ya me conoce. Mi nombre es María Luisa Rafael, de la Coridú. Bueno, la pregunta me ha antecedido ya la compañera, pero sin embargo, por informaciones tenemos entendido que han conseguido en Perú de que la consulta sea vinculante, o sea, se han hecho respetar las comunidades. Eso es lo que quisiera que me responda, ¿no? Porque también era el mismo problema de que la consulta pública allá en Perú ahora es vinculante. Así es como nosotros sabemos. Necesito, quisiera que por favor nos explicase. Y otra pregunta que quiero hacerle, ¿cómo ve la problemática en Bolivia respecto a la explotación minera y a los conflictos socioambientales que tenemos las comunidades afectadas? Gracias.
Muchas gracias. Aquí al joven de polera rojita, por favor.
Gracias por el piropo. Sí, Pablo Villegas del CEDIF. Compañero, quería preguntarle, en síntesis, usted ha tratado varias legislaciones de diferentes países, algunos de ellos de un gobierno popular. ¿Y cuál es la tendencia central de estas legislaciones?
Ahora ya el amigo de Potosí, me parece que es, y luego el amigo. Y ahí cerramos las onditas. Sí, después.
Sí, estaba observando esto de las cifras que estaban recibiendo en regalías a los países. Y quería preguntarle, ¿no?, a la señora Ana María Leiva, que, digamos, en comparación con todos los países, hay grados de corrupción política, digamos, como las grandes élites pueden, estando en el cargo, influenciar, utilizar su cargo, ¿ya? Podría decirse que muchas veces por motivo del partido u otras cosas, y es real esto, ¿no?, que por debajo siempre pasa, aunque no se muestre, ¿no?, en los datos. Y quería ver qué grado de corrupción puede existir o está, digamos, conviviendo con las normas, ¿ya? Eso sería.
Al amigo de polera azul, por favor.
En principio, muy buenas tardes a todos los presentes. Vengo de la ciudad de Potosí, del distrito minero Reserva Tres Amigos. Mi pregunta es lo siguiente. Ha enfocado de que los trabajadores en Chile tienen, o reflejaba de que tenían el mejor salario en comparación a Perú y a Ecuador, ¿verdad? Pero este último, creo que a principios de año, ellos tenían conflictos como trabajadores con el Estado, los de la Codelco. Si no me equivoco, era por lo que se le estaba quitando un bono, y quisiera, digamos, que me enfoque si en ese conflicto que tenían los trabajadores chilenos era de que se han enviciado y querían más dinero, o es que el Estado y la Codelco estaba en una etapa de o inicio de quiebra, por eso que se le estaba quitando. Simplemente eso. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sobre el tema de Puno, el tema de Puno, que está en la frontera, fue precisamente, hay dos problemas que se juntaron. Uno, que las concesiones crecieron enormemente y son irrevocables, ¿no? Y lo que decía la gente de Puno es, no las queremos, que el Estado las resuelva, las elimine, las cancele, lo que fuera, pero no las queremos porque crece y la gente, cuando hay recurso minero en el Perú, no se alegra, se preocupa, ¿no? Entonces, y el planteamiento era ese, que se revoquen las concesiones. Y por otro lado, había los reclamos de una zona que es que está fuertemente contaminada y que no se ha hecho nada, y al Estado se le está advirtiendo, está contaminada por las empresas y están las, y no se hace nada, que se intervenga, además que se recupere el río afectado, y nada, ¿no? Entonces la gente tomó, se juntaron ambos temas y tomó la zona en sus manos y fue, y el Estado al final se vio obligado a suspender las concesiones, ¿no? Entonces ahorita está con procesos que se les vienen, para al parecer las empresas que tienen los derechos, hay TLCs. El gran problema es que estas leyes, ¿no?, que se tienen, son difíciles de cambiar. O sea, o si se cambian no van a aplicarse a estas empresas con las que se tiene el TLC, porque los TLC los protegen, son como convenios de estabilidad, los protegen. Entonces, cualquier cambio que se pueda hacer en la legislación para establecer causales de caducidad, no se va a poder. Y ahorita también hay la posibilidad de un juicio internacional por la decisión tomada por el Estado, obligado por las circunstancias. Entonces, ahí hay un tema complejo, que si ustedes no lo tienen, tienen que ver, mirar en Perú para que esto no suceda. Si se pueden poner las reglas claras desde ahorita, mejor. No, pero el Perú ha seguido suscribiendo TLCs y entonces está amarrado, ¿no? Pero allí se resolvió suspendiendo, porque la gente no levantaba su medida de fuerza mientras que el Estado no suspendiera. Y además el Estado, en la parte de donde está la zona de contaminación, se comprometió a invertir un montón de dinero para recuperar el río de la zona, ¿no? Y también eliminar los pasivos ambientales que también existen. Entonces, así se resolvió el caso. El tema de la consulta. La consulta es un proceso, no es un acto plebiscitario, sí o no, sino es un proceso de que se pone en consulta normas, pero también normas jurídicas, leyes o actos administrativos, ¿no? O también proyectos que puedan afectar a un pueblo indígena. Entonces, el proceso de consulta, la idea es que arribe acuerdo, y el acuerdo es vinculante. El acuerdo de ese proceso de consulta es vinculante. Pero si no se llega a acuerdo en un proceso, el Estado puede hacer valer, o sea, recogiendo, dice la ley, recogiendo la opinión y las objeciones, ¿no?, las incorpora y toma una decisión. Siendo soberano, ¿no?, toma una decisión. El Estado. O sea, lo que yo sé, el tema de la sentencia de Saramaca, que ustedes la deben conocer, ¿no?, de la Corte Interamericana, ha sentado jurisprudencia en el tema y ha establecido que, por ejemplo, para el caso de el caso del traslado de poblaciones, que va a suponer, que puede suponer la desaparición de un pueblo, tenga que haber consulta sí o sí, y el Estado ahí no puede tomar una decisión. Pero esa es la sentencia de la Corte Interamericana, que el Perú no recogió en la ley. En esos términos está. La otra pregunta. Yo no conozco a detalle los casos de Bolivia, de la compañera que preguntaba. Yo imagino que son iguales que en el Perú, que están en torno a recursos naturales, agua y otros por razones económicas, mayor beneficio, ¿no es cierto? Las zonas quieren mayor beneficio de la minería para el desarrollo, y por otro lado, y principalmente en el Perú, están por recursos naturales, agua, suelo, etcétera. Entonces, yo creo que si el Estado no reconoce que la minería, la gran minería daña, no va a poder hacer los cambios que se requieren y poner las normas que realmente protejan el ambiente. porque primero tiene que, uno tiene que reconocer que está mal para después saber poder qué hacer y corregir. Pero, y por tanto, tiene que haber un capítulo ambiental fuerte. Si la ley ambiental no lo establece, hay que reformar la ley ambiental, hay que cambiarla, hay que modificarla para que realmente proteja los bienes ambientales, ¿no? Entonces, si no lo hace, hay que cambiarla. Por eso es que hay conflicto, porque el EIA, en el Perú hay EIA, no basta decir que haya normas ambientales para que la, porque yo puedo dar un montón de normas, pero igual no previenen, no protegen, ¿no?, el daño. Entonces, no basta que exista una norma ambiental, sino que el contenido de ella y que realmente haya voluntad del Estado por y haya una voluntad y una valoración de lo ambiental por el Estado en las políticas. El Estado generalmente, en nuestros estados, no valora el elemento ambiental como algo importante para el desarrollo. Y es un problema. Ya. Entonces, los entornos son importantes, los recursos son importantes, sobre todo la gente que vive en su entorno rural depende de los recursos naturales, su vida es más, mucho más dependiente de ellos, y por lo tanto hay la necesidad de que proteja. Y a un Estado que le importa el tema ambiental, su ministerio es fuerte, pero generalmente en nuestros países los ministerios del ambiente no tienen poder y no obligan a nadie, y nadie les hace caso. Nadie les hace caso. Entonces, ahí implica cambio, reforma del Estado para que el Ministerio del Ambiente tenga un papel, ¿no?, protagónico en el desarrollo del país. Evalúe si esta política pasa o no pasa. Si no, se cambia, ¿no? Las políticas, pueda observar las políticas, etcétera. Hay que hacer esos cambios. Y no se está haciendo, porque se dice, no, ya nos daña, porque la tecnología... Y se cree que la tecnología lo ha solucionado todo. Miren el mundo, si no, ¿cómo está? Si la tecnología, si realmente hubiera tal tecnología, no tuviéramos los problemas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, no hay que cerrar los ojos a la realidad. Necesitamos abrirla para poderla cambiar. Y la última, el tema es, la tendencia es la explotación, ¿no es cierto? El seguir explotando, el seguir teniendo como centro las actividades extractivas, ¿no?, en nuestro país, como base del desarrollo. Entonces, hay una historia que la América Latina no ha podido cambiar, su dependencia de las industrias extractivas, y seguimos en lo mismo. Esa es la tendencia, ¿no es cierto?, con matices, con algunos cambios interesantes, pero el asunto es, ¿no?, seguimos descansando el desarrollo, haciendo descansar el desarrollo del país en industrias extractivas, que son temporales, ¿no? Vivimos ciclos por eso, ¿no?, ciclos. Y una cosa que se decía, el valor agregado que se quiere, en el Perú no se ha podido lograr el encadenamiento productivo. No hay ejemplo para mostrar. Miren, después de tantos años, no ha desarrollado una industria. Seguimos exportando, nosotros ni siquiera refinamos, porque acá el planteamiento era refinemos aquí. O sea, lo novedoso en la propuesta que yo escuché al final, yo no sé, era refinemos y ya hemos dado un paso en la industrialización. No, eso no es industrializar, ¿no?, pero es refinar, es completar el proceso productivo minero. En el Perú no se completa, la mayor parte de los minerales salen concentrados hacia afuera y se refinan en otro lugar, y el Perú importa lo transformado. Entonces, seguimos en esa historia, esa vieja historia que deberíamos cambiar y ver cómo cambiar. Y la otra última pregunta sobre la corrupción. Las leyes son bien difíciles de cambiar y tienen un lobby impresionante. O sea, es una inversión. Por ejemplo, para discutir la ley de ordenamiento territorial, ahorita estamos en ese tema, donde sí, donde no minería en el Perú, porque se puede hacer en cualquier parte generalmente, salvo excepciones. Entonces estamos en discusión de la ley de ordenamiento, ¿no? Y hay un despliegue impresionante, ¿no? Para poner los términos de cómo se hace ese ordenamiento en este momento. Hay un despliegue impresionante de la industria minera, que es el sector más importante del país, más poderoso del país. Entonces tiene sus técnicos, tiene sus lobistas, tiene a tiempo completo, ¿no? Y además, por ejemplo, Isaca y en gobiernos anteriores ha podido cambiar funcionarios. Si a veces se han puesto funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas para una cosa en concreto y luego han pasado de la industria al ministerio y del ministerio a la industria han vuelto. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo que pueden volver, ir y venir de la industria, arreglan algunas cosas, cambian contratos y luego vuelven a su trabajo anterior? Porque el Estado no te ofrece tan buenos ingresos. Entonces, están así, entran y salen, y a veces tienen oficina dentro del ministerio y despachan en el ministerio, ¿no? Entonces, es increíble el poder que tienen, ¿no? El enorme poder que tienen y que se les ha dado, ¿no? Y que es bien difícil de cambiar esa proporción de balance de poder que se requiere para cambios más significativos. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana María. Ana María, ya es hora de que descansemos, ¿no? Ha sido una mañana bien intensa.